RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y hay posibilidades de realizar ajustes al proceso de paz después de sostener una reunión del presidente Juan Manuel Santos con los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Al término de su encuentro, Pastrana habló de la posibilidad de hacer ajustes y arreglos a la negociación de La Habana y también ha solicitado al presidente Santos que se activen inmediatamente las zonas de concentración para las FARC, ya que eso le daría garantías a los guerrilleros. Incluso dijo estar dispuesto a ir a La Habana si es invitado formalmente por el gobierno, pero aclaró que no quiere hacer parte del equipo negociador. Es un buen avance y es precisamente lo que espera el pueblo colombiano, que se siente en todas las partes a dialogar y de esta forma analizar lo que conviene al pueblo colombiano, también lo que le conviene a la FARC y a otros grupos armados. A propósito de los resultados del plebiscito, ya Ascancán, la Asociación Campesina de Catatumbo, se prepara para participar de una marcha que saldrá desde Tibú con destino a Bogotá para la próxima semana, respaldando el sí al plebiscito. Entre tanto, los ganaderos y empresarios de la región han indicado que se debe respetar los resultados del no en gran parte del territorio colombiano, como sucedió el pasado fin de semana. Y en otras noticias importantes, hace pocos minutos culminó la reunión binacional en donde autoridades de Colombia y Venezuela determinaron ya la fecha para dar servicio al transporte fronterizo. Se habla del próximo miércoles, es decir, en 8 días, en donde tanto Colombia como Venezuela dará al servicio de colombianos y venezolanos el transporte a un precio justo y se espera también dar facilidad a quienes están enfermos, a la tercera edad y a personas discapacitadas. La otra semana también se espera de inmediato que se agilice el transporte de carga, pero la demora es porque algunos vehículos no han cumplido los trámites exigidos por el Ministerio de Transporte y la DIAN. Mientras tanto, el sector carbonero también aspira que Venezuela facilite la exportación de carbón hacia Estados Unidos y hacia Europa. Esas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
Preocupación en el Catatumbo por declaraciones del presidente Juan Manuel Santos de finalizar el cese al fuego bilateral el próximo 31 de octubre. Campesinos del Catatumbo se preparan para participar de una marcha con destino a Bogotá en apoyo al plebiscito. Aumento de indigencia alarma a las autoridades de la ciudad de Cúcuta. La policía está en alerta por un posible plan pistola que estarían planeando cometer integrantes del Ejército de Liberación Nacional en zona rural de Cúcuta. Secretaría de Infraestructura de Cúcuta afirma que calles del barrio Trigal del Norte serán intervenidas en los próximos días. Se espera que la próxima semana se reactive el transporte de carga, aunque hasta el momento los camiones no han realizado los trámites pertinentes ante el Ministerio de Transporte. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 34 minutos. Y acaba de culminar una reunión en el municipio de Villa del Rosario, en donde participan autoridades colombianas y venezolanas. Y ya se concreta que en 8 días se tendrá el servicio de transporte urbano para connacionales y venezolanos. Saldrá desde San Antonio, con destino a Villa del Rosario y Cúcuta. Y el objetivo es facilitar la movilidad a aproximadamente 50.000 personas que utilizan constantemente los puentes internacionales. Víctor Bautista, de la Cancillería Colombiana, sí lo confirma a RCN.
Bueno, se ha fijado la entrada en operación de un servicio público de transporte para personas. Este servicio público entrará a operar el próximo miércoles 12 de octubre con un pilotaje con unidades que estarán transitando entre San Antonio del Táchira, Ureña y las localidades de Cúcuta y Villa del Rosario en el lado colombiano. Se establecieron unas tarifas asequibles para la población. y con esto bajaremos un poco esa dificultad que hay con estos más de 50.000 peatones que transitan por estos pasos, de manera que su paso sea mucho más rápido y tenga mejores condiciones para la entrada y salida del territorio nacional.
¿Manejan horarios de las rutas establecidas y también los valores, los precios?
Sí, las rutas se operarán desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, quiere decir, mientras está abierta la frontera con los horarios que tenemos por el momento definidos. Tendrá un precio de 1.200 pesos en el territorio colombiano y 500 bolívares en territorio venezolano. Y tendrán una aplicación de control migratorio entre el SAI y la Migración, ¿verdad? Que hay una sincronización de esos controles y podemos seguir operando de manera ordenada esta frontera.
Doctor, ¿se da prioridad a los ancianos, a personas discapacitadas, a los niños, o de pronto que alguien necesite realizar algún procedimiento en Colombia o en Venezuela también puede tomar ese transporte?
El servicio es abierto para todas las personas, habrá suficientes unidades para que todas las personas se puedan transportar, y sí habrá unas rutas diferenciadas en lo que tiene que ver a las personas que se movilizan con tarjeta fronteriza de movilidad o aquellas que lo tienen que hacer con pasaporte y que se dirigen hacia el interior del país y por lo tanto deben hacer el operativo migratorio, que es el sellado de pasaportes y demás, antes de dirigirse al interior del país como corresponde.
Es el doctor Víctor Bautista de la Cancillería colombiana quien confirma que ya se da solución para el paso de connacionales y venezolanos quienes utilizan constantemente la zona fronteriza. Para la próxima semana ya es un hecho este servicio y asimismo considera que posiblemente en 2 meses se permitiría el paso de vehículos particulares entre ambas naciones, es decir, antes de finalizar el presente año. Lo que compete a transporte de carga desde el pasado 23 de septiembre está reactivado, ha señalado que no solamente son vehículos que salen de Arauca con destino a la ciudad de Cúcuta, con el grano de arroz que es distribuido en los distintos molinos, también se permite la salida de distintos productos hacia el vecino país, pero todo obedece a la demora a que todavía no se han cumplido los trámites que exige el Ministerio de Transporte y la DIAN, tanto en autoridades colombianas como en el gobierno del vecino país.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 38 minutos. Y hace pocos minutos, como lo indicábamos a nivel nacional y a nivel local, hay posibilidades de hacer ajustes y arreglos después de reunirse el presidente Juan Manuel Santos con los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez. Precisamente al término del encuentro se habla de la posibilidad de arreglos y a la negociación de La Habana, y también se ha solicitado al mismo presidente que se activen inmediatamente las zonas de concentración para la FARC, ya que eso le daría garantías a los guerrilleros. A propósito, en norte de Santander todavía no se ha llegado al punto de concentración en Caño Indio, como se ha indicado en varias oportunidades, es decir, las FARC no se ha concentrado en este punto, pero siguen los anillos de seguridad y se está a la espera entonces del gobierno nacional. Mientras tanto, Ascancán, la Asociación Campesina del Catatumbo, prepara una marcha que saldrá la próxima semana desde esa zona hacia Bogotá, y el objetivo es respaldar el sí al plebiscito. Juan Carlos Quintero, quien es vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo, así lo confirma a RCN.
La crítica situación política que tiene el país en este momento, hemos decidido varios sectores en el país, incluidos las organizaciones sociales del Catatumbo, movilizarnos de manera pacífica y masiva ese próximo 14 de octubre para proteger los acuerdos de La Habana, para exigir su debida implementación de estos acuerdos. Estamos adelantando otras reuniones el día de hoy con otros sectores sociales importantes del departamento para aunar esfuerzos a la exigencia que el país tiene, y es la de no volver a la guerra, la de mantener el cese bilateral de fuegos, que ha generado preocupación el anuncio del señor presidente Juan Manuel Santos en este sentido, y lo que llamamos es a pensar con cabeza fría y a buscar una salida lo más pronto posible sobre la implementación de los acuerdos ya pactados.
Y Juan Carlos, ¿usted considera que no es conveniente en esos momentos la reunión del presidente Santos con los expresidentes Uribe y Pastrana, quienes consideran que se deben realizar reajustes a este proceso de paz?
Pues ayer, viendo expresiones sobre algunos anuncios de funcionarios del Centro Democrático que ponían, por ejemplo, como condición eliminar el primer punto de la agenda de La Habana que beneficia a los campesinos de Colombia, pues no deja más que un manto de incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en esta reunión. Si esta reunión va a dar frutos para seguir echando hacia adelante lo que ya está pactado, para hacer una reconciliación entre las direcciones de las élites en Colombia y presionar nuevamente un conflicto armado. Y lo que hay en ese momento es una incertidumbre total. Conociendo al señor Uribe, al señor Ordóñez, la clase de gente que representan, pues preocupa que no van a generar un aporte significativo para la paz. Ojalá nos estemos equivocando, ojalá estemos especulando, pero no se espera mucho de esta reunión. Yo creo que el presidente Juan Manuel Santos debe cumplir lo pactado. Es un acuerdo que ya está depositado en el Consejo de la Federación Suiza en Berna y debe echar hacia adelante la implementación de los acuerdos de La Habana.
Es Juan Carlos Quintero, quien es vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo, realizando críticas a las decisiones que precisamente ha llevado al pueblo colombiano el pasado fin de semana frente al NO, y quien considera que es importante restablecer también los diálogos. Precisamente en ese momento sigue el encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el presidente Juan Manuel Santos y quienes acompañan al gobierno nacional. Está presente la canciller María Ángela Holguín, los ministros de Defensa Luis Carlos Villegas y del Interior Juan Fernando Cristo, así como los negociadores Frank Pers, Oscar Naranjo y Jorge Mora, mientras que por los promotores del NO se encuentra, además del expresidente Uribe, el exprocurador Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, Oscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo. Precisamente se han referido a esta reunión y a la voluntad del gobierno y de las FARC para reabrir los acuerdos, para asegurar que deben tener el compromiso para volverse a sentar. Recordemos que anoche el presidente Juan Manuel Santos hablaba de un cese al fuego bilateral hasta el 31 de octubre. Y eso, pues, de inmediato originó preocupación en distintos sectores del país, donde muchos manifiestan que de ser así, pues, sería regresar a las armas y regresar de nuevo a las acciones violentas. ¿Qué dice el alcalde del municipio del Tarra cuando el presidente se refirió antes de reunirse hoy con el expresidente Pastrana y con el expresidente Uribe?
Oye, Lucía, con las muy buenas tardes. José de Dios Toro Villegas, alcalde del municipio de El Tarra, en entrevista exclusiva a RCN Radio, señaló que luego el anuncio por parte del gobierno nacional de extender solo hasta el 31 de octubre el cese el fuego entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, crece el temor entre la población urbana y rural de este municipio por la posible alteración de orden público que se presentaría en la zona, y más cuando en la región se cuenta con la presencia de otros actores armados.
Sí, claro, hay preocupación porque somos la zona más afectada en toda la historia del conflicto y la esperanza están puestas en estos diálogos para que en parte se mitigue el fenómeno de conflicto que ha habido el Catatumbo. Y pues lo que se prevé, pues, es que en este tiempo se pudiese llegar a otra negociación, a otro rumbo positivo del acuerdo y no se llegue de pronto otra vez a la vía de la confrontación. Porque al final el que sufre es la población civil.
Alcalde, en ese lugar ganó el sí en las urnas el pasado domingo. ¿A qué se debió esas votaciones?
Nosotros en nuestro municipio estamos muy bien estructurados, estamos bien orientados, tenemos a los presidentes de junta en la tónica, en coordinación con la administración municipal, igual las organizaciones sociales como el CISCA y las CANCAR, que también estuvieron pendientes, orientando a la gente de por qué era mejor votar por el sí. Y eso fue lo que arrojó estos resultados.
Catatumbo, para definir algunas orientaciones en lo que respecta a los resultados de la votación de plebiscito, ¿se llevó a cabo esa reunión?
No la hicimos porque pues lo que se tenía previsto era que pues, como habíamos trabajado para ganar con el sí, consideramos que Colombia entero le iba a dar el respaldo al sí. Y entonces la actividad que nosotros teníamos programada para el día de ayer en Cañar Indio era un pronunciamiento sobre el respaldo y la tónica que íbamos a tener nosotros como alcaldes ante el proceso a seguir, o la puesta en marcha del acuerdo.
es José de Dios Toro Villegas, alcalde del municipio del Tarra, quien añadió que hasta el momento no se han presentado ningún tipo de enfrentamiento o alteración de orden público en la zona. Sin embargo, espera que las autoridades continúen garantizando la seguridad de los pobladores de esta región. Hay que señalar, Olga Lucía, que en los últimos minutos el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que el cese el fuego será prorrogado las veces que sea necesario para garantizar la seguridad de todos los colombianos. Un parte de tranquilidad para la población del Catatumbo, la cual ha sido una de las zonas más golpeadas por la violencia.
Y a propósito, el representante del Comité de Ganaderos en Norte de Santander, el doctor Andrés Hoyos, ha expresado que el no, pues, dio buenos resultados, y precisamente es lo que lleva a que el gobierno nacional revise con sus opositores por el bien del pueblo colombiano.
En general nos parece, desde la Junta Directiva del Comité de Ganaderos del Norte de Santander, que el ejercicio democrático del pasado domingo 2 de octubre fue absolutamente comprometedor. Nos parece que definitivamente el pueblo colombiano, así haya sido únicamente con el 36 o 38% de la capacidad votante de Colombia, le dijo tanto al gobierno de Santos como a la subversión que estábamos muy interesados en que Colombia pudiera vivir en paz y armonía, pero que en general se consideraba, y dentro de esos estoy yo, que el acuerdo debía ser revisado para que no corriera el riesgo de ser un proyecto excluyente. Entonces, creemos que esta es una muy bonita oportunidad, entre otras cosas, para demostrarle al presidente Santos que quienes optábamos por la opción no es que queramos guerra. Nosotros, y fíjense que el Departamento Norte de Santander, siendo uno de los departamentos más afectados desde el punto de vista de violencia en el país, fue el departamento que más contundentemente, digamos que censuró el sí. Nosotros quisimos decir no, pero no a negarnos tener la paz, sino a que haya una paz mucho más involucrante e incluyente, y yo creo que eso es, por supuesto, el desafío que tenemos hoy, pasadas las elecciones, todos, absolutamente todos los 47 millones de colombianos.
Es el doctor Andrés Hoyos, quien es el representante del Comité de Ganaderos en Norte de Santander, quien considera que esta reunión y la voluntad del gobierno y de la FARC permite reabrir los acuerdos al asegurar que deben tener en cuenta el compromiso para volverse a sentar por el bienestar de todos los colombianos.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día 48 minutos y siguen las protestas por parte de estudiantes docentes del SENA. Ya se cumplen prácticamente 15 días de un paro, cuando la semana anterior se hablaba de un acercamiento con el gobierno y ya de un acuerdo definitivo.
Olga Lucía, Germán Ramírez, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos del SENA, afirmó que el día de hoy se está desarrollando en la capital del país una reunión entre el Ministerio de Trabajo y representantes del Servicio Nacional de Aprendizaje, con el fin de buscar una pronta solución a esta problemática social que afecta a cerca de 3.000 estudiantes y 250 trabajadores en Norte de Santander.
Desde el 13 de septiembre estamos en todo el país en una jornada de asamblea permanente solicitándole al gobierno que atienda la problemática del SENA. Hoy esperamos que una reunión que hay en Bogotá, convocada por los actores que tienen en sus manos la definición, como es el director general, Hacienda, Planeación y el a nivel nacional el SENA, los trabajadores, el Ministerio del Trabajo y una comisión mediadora que es la del Senado de la República, están citados para analizar ya el informe final y tomar la decisión sobre la problemática del SENA. Nosotros en todo el país hemos programado hoy estas jornadas para decir que el SENA tiene quien lo defienda y que estamos reclamando que se solucione esta problemática. En el país en este momento hay un porcentaje del SENA que estamos vinculados a esta jornada. Más o menos son 50.000 estudiantes que están siendo afectados en todo el país y alrededor de unos 7.000 trabajadores estamos en esta jornada de protesta en todo el país.
Es Germán Ramírez, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos del SENA, quien añadió que espera que el próximo ministro de Educación llegue con soluciones concretas para la población docente y los miles de estudiantes del país.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día 50 minutos y directivos de Corponor consideran que es urgente el buen uso del suministro de agua. porque aunque está lloviendo en gran parte del territorio colombiano y en diferentes puntos del norte de Santander, finalizando el 2016, se podría presentar una fuerte sequía y el objetivo es evitar racionamiento del preciado líquido, es decir, evitar que baje el nivel del río Pamplonita. El doctor Gregorio Angarita, quien es el representante de Corponor, así lo confirma a RCN.
Nos hace una presentación del pronóstico del clima para los próximos tres meses, octubre, noviembre, diciembre, que sin lugar a dudas genera varias inquietudes. La primera, derivada de la necesidad que la gente entienda, y por eso invitamos a todos los actores del uso del agua en nuestras cuencas, del río Pamplonita y del río Zulia especialmente, los productores de los diferentes frentes, arroceros, cacaboteros, todos los señores de la ganadería que hoy estuvieron representados por Coganor, los acueductos privados de Cúcuta y de los patios, los delegados del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de las universidades y todos los actores de esta cuenca del río Pamplonita y del río Zulia. ¿En qué sentido? Es muy importante que la gente sepa que si bien se van a presentar unas precipitaciones importantes en el mes de octubre y en el mes de noviembre, en el mes de diciembre volveremos con este pronóstico a tener una gran sequía. El propósito de Corponor con esta reunión es, primero, ilustrar a toda esta gente que tiene que ver con el consumo del agua del río Pamplonita y del río Zulia, para que nos involucremos cada vez más en contra de los captadores ilegales. Si bien los que están acá en esta reunión son los que tienen toda la legalidad porque tienen concesiones de agua y porque están pagando unos derechos y unas tasas de agua, pues lógicamente, tasas por uso de agua, pues lógicamente los estamos invitando a que nos ayuden a ir en contra de los captadores ilegales. Pero también a que desde ahora se dimensione cómo se deben implementar esos planes de contingencia, tanto por los acueductos privados de Cúcuta y de los patios, como por los diferentes actores que tienen que ver con la productividad, para que se abstengan, como ya ocurrió en meses anteriores, de sembrar. En el caso de los patios, no se podrá sembrar arroz en los meses de octubre, noviembre y diciembre, por cuanto no vamos a tener agua para poderles garantizar ese riego que se requiere en su cosecha.
Es el doctor Gregorio Angarita refiriéndose que hay que evitar racionamiento de agua, porque en octubre y en noviembre, aunque se van a presentar lluvias, van a ser muy esporádicas en esa zona del país. Y es decir, en diciembre, de nuevo, la sequía podría dejar efectos negativos en norte de Santander.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 55 minutos, y luego del sinnúmero de denuncias que se recibe sobre inseguridad en las calles de Cúcuta, por el aumento de habitantes de calle que a diario se divisan en las principales calles y barrios de la ciudad, el alcalde César Rojas expresó a RCN Radio que junto a la Secretaría de Bienestar Social se buscará una pronta solución a este problema social que afecta a la seguridad de la ciudad, teniendo en cuenta que la iniciativa de trasladar a estas personas a un centro de rehabilitación ubicado en el barrio Carola no prosperó por la negativa de los habitantes de este sector.
Eso me corresponde a mí como alcalde de la ciudad. Voy a convocar a una reunión con el secretario de Bienestar Social para mirar qué acciones hacemos al respecto. Yo había propuesto alquilar una casa en algún sector de la ciudad para poder llevarlos allí, para resocializarlos, brindarles todas las garantías con trabajadores sociales, con psicólogos. Pero cuando uno busca un espacio, ya la gente de ese sector cree que es que el sector se les va a dañar porque van estas personas indigentes allí. Lo que nosotros vamos es a resocializarlos, a volverlos a sacar a la calle bien vestiditos, bien aseados y todo. Entonces ahí uno encuentra unas controversias que uno a veces dice si hago malo y si no hago también, pero vamos a buscarle una solución porque de verdad que está creciendo esto, personas que duermen en la calle, todas estas acciones hay que hacerlas porque a veces afean a la ciudad o aquellos que utilizan los mendigos para pedir plata y no es él el que está beneficiando sino es el que está detrás de él.
Es César Rojas, alcalde de la ciudad de Cúcuta.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 57 minutos, y en RCN Radio tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Líderes campesinos temen acciones violentas en la zona del Catatumbo. Después de conocerse los anuncios del presidente Juan Manuel Santos de un cese bilateral al fuego hasta el 31 de octubre, es el regreso a la guerra a partir del 1 de noviembre, dijo César Jerez, vocero de ASCAMCAT, Asociación Campesina del Catatumbo. Pero también le pasa la papa caliente al expresidente Álvaro Uribe. Después de varios años de diálogo, estamos en un limbo jurídico ante los resultados del domingo anterior. Nadie lo esperaba, pero Uribe se encargó de realizar una fuerte polarización, dijo a RCN César Jerez. RCN Noticias. Óscar Sandoval, gerente del Terminal de Transportes de la ciudad, señaló a RCN Radio que gracias al accionar de la Policía Fiscal y Aduanera y al Departamento de Aduanas Nacionales, se logró realizar el cierre de 3 casas de cambio que operaban en las instalaciones de la terminal, quienes fueron denunciadas por estafa y robo por parte de algunos usuarios del lugar. Estos establecimientos fueron sellados luego de las múltiples denuncias por parte de personas que se quejaban porque se les estaba cobrando de más por el cambio de divisas. Seguimos los operativos con el acompañamiento de las autoridades y están en vigilancia 60 casas de cambio más con el fin de disminuir este delito en la zona, expresó el gerente de la terminal de transportes.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día 57 minutos, y el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta se reunió con los rectores de los distintos establecimientos educativos. Recordemos que se han presentado denuncias de padres de familia del incremento de consumo de alucinógenos en algunos establecimientos educativos, estamos hablando de colegios y escuelas, y también del peligro que corren los niños al salir porque alrededor se encuentran los jíbaros. Precisamente el coronel Jessy Arango se ha referido a la información que han recibido por parte de los rectores, pero se requiere también información oportuna de la misma ciudadanía. No solamente los rectores y los profesores tienen esta responsabilidad, también los padres de familia, cuando observen un hecho fuera de lo normal, cerca de sus propias viviendas. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.